Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. En esta semana ya prenavideña, o semana casi navideña, donde la gente está preparando lo que nos viene encima, con las cenas, con las comidas, los encuentros de empresa también esta semana. Semana dura, ¿eh? Semana postmundial, pero semana fantástica de radio. Se lo garantizamos. No piensen ustedes que solo hay radio cuando hay fútbol. No se crean que la radio se acaba con el mundial. Todo lo contrario. Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre, siempre acompañando y especialmente a todos los oyentes de la cadena COPE. Gracias por estar ahí. Sepan que en Argentina acaba de declararse mañana día de fiesta nacional. Feriado, lo ha dicho el gobierno. Mañana llega la selección, bueno, mañana en unas horas, a las 7 de la mañana hora española, 3 de la mañana hora argentina. Va a aterrizar el avión que transporta a los campeones del mundo en Buenos Aires, y desde ahí se desatará la locura, que ya está siendo locura en las últimas horas. Bueno, desde que evitó al árbitro, vamos, locura absoluta. Las imágenes que se ven de Buenos Aires son absolutamente increíbles. Yo supongo que ustedes habrán visto esa imagen del dron en la plaza del Obelisco, poco después de acabar el partido, sobrevolando miles y miles de cabezas enfervorecidas con banderas, con pancartas, con una bandera enorme de Diego Armando Maradona. De verdad, impresionante cómo sube ese dron al obelisco y cómo va bajando, y se van viendo todas las imágenes de lo que se vive en la avenida del 9 de julio. Estamos en Buenos Aires con Leandro Bonsante. Hola, Leandro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches para vos.
Buenas noches. Tienes buena voz y tienes buen cuerpo, parece, para ser un día posterior a la gran fiesta.
Sí, señor, porque acá no se para de trabajar, esto no para, y es como decís vos, la radio es compañía todo el tiempo, y aquí en la Argentina lo es también, y hay una efervescencia espectacular, un clima hermoso en pleno verano casi en Buenos Aires, y estamos en la víspera de un festejo que va a ser para mí el festejo más importante de la historia del fútbol argentino. Lo que se está armando, en la medida que salga todo bien en cuanto al comportamiento de la gente y la buena organización de los medios de seguridad de la Argentina, entiendo que estamos en la víspera de un festejo inolvidable, como nunca visto en la Argentina, porque te digo que la verdad, mañana, por el camino que me voy enterando que va a ser Argentina con un micro descapotable, van a dar la vuelta olímpica, pero a la ciudad de Buenos Aires, literalmente. Va a ser una cosa de locos. Por eso lo califico como el festejo más impresionante que se va a ver en la historia del fútbol argentino por esta obtención de la tercera Copa Mundial.
Puede ser la celebración más importante de toda la historia en el planeta. O sea, no solo de Argentina, la celebración más importante de toda la historia en el planeta, lo que se va a vivir mañana. ¿Qué va a hacer? O sea, ellos aterrizan a las 3 de la mañana, hora argentina, de ahí se van a descansar y claro, luego salen. Pero claro, es que el aeropuerto va a estar también lleno de gente, ¿no?
Es que hay gente acampando. Vos pensás que el aeropuerto Ministro Pistarini, el aeropuerto internacional de Seiza, donde va a aterrizar la Argentina, al predio donde se entrenan y donde...
Está al lado, está justo al lado, sí, sí, al lado.
Está a 2 kilómetros, está a nada.
Prácticamente desde esa parcela se ven las pistas de aterrizaje y de despegue.
Definitivamente, los aviones van aterrizando casi a la par del predio de Seiza, el predio de Diego Armando Maradona, que ya tiene en su portón de ingreso un cartel que dice Campeones del Mundo, y ya está bordada la tercera estrella en un cartel al costado, o arriba en realidad, del escudo clásico de la Asociación del Fútbol Argentino. Los jugadores van a descansar un rato allí, y mañana en un horario a definir, que yo entiendo que va a ser a partir del mediodía, porque van a llegar en plena madrugada nuestra, hasta que llegan y van a descansar, y pueden descansar normal, porque no es lo mismo descansar en una cama que obviamente en un avión, después de un viaje tan largo desde Qatar, con esa parada técnica que tuvieron, esa escala en Roma, cambio de combustible o recambio de combustible y cambio de tripulación. Van a salir al mediodía, uno entiende, por lo que tiene como información, en un micro descapotable que va a arrancar en la autopista Richeri, que es la autopista que está al costado del predio, que es dentro de lo que es la provincia de Buenos Aires, y después ya se van a adentrar en la capital. Van a tomar una autopista por un lugar que se llama Metrobús, que es donde van todos los buses y los micros, como dicen aquí, de corta y de larga distancia, en una autopista que se llama 25 de Mayo, con una bajada en la avenida más ancha y larga, que es la 9 de Julio, donde está el obelisco, y ahí uno supone, por lo que tiene entendido además, es que va a estar todo vallado para que la gente esté a un costado de ese camino triunfal de ese bus, que no va a tomar el mismo camino para volver, sino que va a dar toda una vuelta por la ciudad, por diferentes avenidas muy clásicas de aquí, Avenida del Libertador, Avenida Federal Corta, Avenida General Paz, para después entrarle por el otro lado al predio de Ezeiza y así hacer toda como una especie de vuelta, una gran vuelta a la ciudad. ¿Se entiende?
Se entiende perfectamente. Leandro, te mandamos un abrazo, mañana hablamos y mañana veremos las imágenes de la celebración. Un abrazo enorme.
Abrazo, Juanma, chao.
Gracias, compañero de DirecTV, Leandro Buonsante, que hoy ha contenido la emoción. Estos días le costaba, hoy ha podido contener la emoción después del título de Argentina. En Francia, este es el sonido de la Plaza de la Concordia en París. Gritos de agradecimiento también de la afición francesa con el equipo de Deschamps. Después de una noche complicada en las calles con más de 200 detenidos, París, Dani Gil, hola Dani, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Fíjate, no pensé que fuera a haber celebración con Francia, pensé que iba a ser una historia más fría después de lo que pasó ayer.
La verdad es que ha sido un recibimiento con todos los honores, a pesar de la derrota. Podría decirse que lo de esta noche aquí en París, en la Plaza de la Concordia, ha sido una fiesta, un retorno casi casi triunfal, porque se han juntado cerca de 50.000 aficionados para dar la bienvenida a la selección de Deschamps, que ha llegado al centro de la capital pasadas las 9:30 de la noche. Los primeros en salir a saludar al balcón del Hotel Crillon han sido el seleccionador y el capitán Hugo Lloris, y después, uno a uno, han ido apareciendo todos los protagonistas hasta que ha salido Mbappé, que, como podéis imaginar, ha sido el más aclamado, el gran héroe, el que estuvo a punto de cambiar el guión de la final con sus 3 goles. Y en general, como digo, Juanma, la comunión entre futbolistas y la afición ha sido absoluta, ha sido total. Ningún reproche, cantando la Marsellesa, aguantando muchas horas a pesar del frío y agradeciendo el Mundial que han hecho sus jugadores hasta la final de ayer contra Argentina.
Gracias, Dani. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
Ha habido celebración hasta en Croacia. Bueno, este es el sonido de Modric cantando. Es Modric, ¿eh? Luka Modric cantando en Croacia, delante de su afición. Así que la gran celebración es en Argentina, en el día de mañana, pero como ven también Francia y Croacia aplauden lo que ha ocurrido. Es noticia lo que pasa hoy con Francia y con Karim Benzema. El mal rollo ha sido patente en este Mundial en torno al delantero del Real Madrid y de Sams y la selección. Y hoy Benzema ha anunciado que deja el equipo nacional. Melchor Ruiz. Hola, Melchor, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Cómo lo ha hecho?
Bueno, lo ha hecho a través de un comunicado, a través de las redes sociales, precisamente el día que cumple 35 años, un comunicado muy breve que aparecía a las 3:25 y que dice: hice el esfuerzo necesario y los errores para llegar donde estoy hoy y estoy orgulloso de ello. Escribí mi historia, la nuestra termina. Así ha querido despedirse de la selección francesa, con esas palabras a las que ha añadido una foto celebrando un gol con la camiseta, con el dorsal número 19 de la selección francesa y el hashtag 9. Es una decisión, Juanma, me consta, difícil y dura la que ha tomado personalmente Karim Benzema. La tenía sopesando desde hace tiempo, pero yo creo que lo que ha sucedido en Qatar y su relación con Deschamps ha sido definitiva para que la tome. Luego, si quieres, desarrollamos más, Sí. Pero te cuento un par de datos. Debutó hace 15 años en el 2007 con la selección, lo hizo con gol, ha jugado 97 partidos, 37 goles, 20 asistencias, pero solo ha jugado un Mundial, 3 Eurocopas y una Nations League que conquistaron en el 2021. Y se va como quinto máximo goleador en la historia de Francia. Yo creo que por la calidad que tiene, es leyenda del Real Madrid, pero desde luego no es leyenda de la selección francesa.
Luego lo vamos a comentar, ¿eh? Luego nos va a ampliar cosas Melchor y vamos a hablar con Pablo Polo, que es compañero de marca y que es el periodista que más controla seguramente en España el fútbol francés y todos los franceses que han jugado en la Liga Española y que están en la selección. Luego charlaremos de este asunto que es importante. Atención a esta voz, es Carlo Ancelotti en Radio RAI, en Italia, hablando de su futuro siendo entrenador del Madrid.
Quello che sarà il futuro.
No sé qué pasará en el futuro.
Vivo la giornata.
Yo vivo al día. Pero estoy muy bien en Madrid. Tengo muchos objetivos que conseguir esta temporada y ya habrá tiempo de pensar en mi futuro. Yo tengo un contrato hasta el 30 de junio de 2024. Y si el Real Madrid no me despide, pues no me iré.
Que quiere quedarse, que está absolutamente encantado, algo que ya sabíamos y que se nota cada día. Hola Fouto, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches, ¿cómo estás?
Mañana vuelve el fútbol, qué ganas ya, porque, joder, llevábamos sin fútbol, fíjate, 24 horas.
Bueno, el fútbol de casa, el fútbol doméstico...
Bueno, perdona, no, es que ha vuelto hoy, claro, ha ganado el Leganés 2-1 al Real Zaragoza en la última, el último partido de la jornada de segunda división, pero mañana tenemos Copa.
Sí, vuelven los equipos de primera, que sabes que han estado con este parón del Mundial de Qatar. Mañana, por ejemplo, juegan 6 equipos de primera, partidos de Copa del Rey, hay 8 partidos en la tanda de las 7 de la tarde. Tenemos al Elche, debuta por cierto Pablo Machín en el banquillo del Elche mañana en partido oficial en el Pedro Escartín de Guadalajara. A las 7 de la tarde juega el Getafe en el campo del Diocesano, un equipo que juega en Arroyo de la Luz, en Cáceres. Y a las 7 de la tarde juegan el Intercity y el Mirandés. En la tanda de las 9 de la noche juega el Mallorca en Irún ante el Real Unión, el Athletic Club de Bilbao en Las Llanas ante el Sestao River. El Villarreal juega en Guijuelo, también a las 9 de la noche, y Alcorcón Cartagena a las 9. Y cierra la jornada mañana otro equipo de Primera División. Este partido, Juanma, nos va a pillar mañana la, su recta final en directo en este programa, porque juegan a las 10 de la noche, 9 en Canarias, Atlético Paso Español, en la isla de La Palma.
Vamos a tener tertulia, ¿eh? Y por supuesto opinión aquí en el partidazo, después de todo lo que tuvimos ayer ya con el tertulión. Luego van a estar con nosotros, pues mira, Joseba, David, Mónica, Elías, Enabre y Luis García, pero me apetecía hablar tranquilamente con uno de nuestros personajes favoritos. Y me he preguntado mucho cómo estará Jorge Valdano. ¿Cómo estará Jorge Valdano, campeón en el 86 y espectador de lujo en el día de ayer? Hola, Jorge.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo has dormido? ¿Cómo has pasado la noche?
Bien, muy bien, estupendamente.
¿Sí?
Sí, sí, muy bien, muy bien, muy bien. Ayer sí viví el partido con mucha tensión, casi más que en el 86, porque cuando uno juega libera, pero cuando uno es solamente un observador, acumula, ¿no? Y ayer fue un partido además de una tensión tremenda.
Sí, sí. ¿Tú coincides en que es la mejor final de todos los tiempos? ¿De todo lo que has visto es lo más emocionante, lo mejor que has visto?
Bueno, hay que tener en cuenta el compromiso emocional que tenía yo en el partido. Por lo tanto, para mí sí, fue un partido de nivel superior. Pero yo lo mido desde la emoción, no lo mido en esta ocasión desde lo técnico. Pero bueno, desde luego que fue una gran final. No sé por qué este empeño en buscarle el lugar a los partidos, ¿no? De pelearnos a ver si es el mejor, el segundo mejor, el tercer mejor. Nada, lo hemos disfrutado mucho. Fue un partido de una emoción tremenda. Hay que decirlo todo, a partir del minuto 30 del segundo tiempo.
Sí.
Desde que Francia metió el 2-1, que provocó una conmoción emocional y inmediatamente una respuesta totalmente inesperada. O sea, cuando Francia empata, yo no podía entender cómo ese partido podía ir empatado con la diferencia que había marcado Argentina en el campo, ¿no?
Y sin embargo, cuando Francia empata, seguramente lo viste perdido, porque en ese momento Argentina estaba incluso muy tocada físicamente y Francia era muy, muy superior en todos los duelos en el campo.
Exactamente. La diferencia atlética era muy grande, ganaban todos los duelos y encima Mbappé se puso venenoso. Ahí daba la sensación de que te lava la sangre cada vez que entraba en contacto con la pelota. Yo creo que Argentina había aprendido mucho en el camino, vivió momentos de mucha tensión después de haber perdido el primer partido con Arabia Saudí. Recordemos que Países Bajos le metió un gol en el minuto 101 que llevó el partido a la prórroga.
Sí, sí.
Bueno, todo eso, lógicamente, ayuda a tener oficio, a tener experiencia, y Argentina supo jugar el partido como correspondía, a pesar de que efectivamente estaba mermado físicamente con respecto a su rival.
Pero es que es increíble que en este Mundial, cuando han llegado los palos más duros para Argentina, que han sido las prórrogas de Holanda y de la final, es cuando más ha dado la talla. Lo que hizo en la prórroga frente a Holanda, para mí fueron los mejores minutos de Argentina, y lo de ayer fue, resucitar, absolutamente resucitar en el partido.
Sí, así es, así es. Y la fuerza yo creo que la sacan de la reserva emocional que tiene el equipo, y en eso no es ajeno la gente que copaba las tribunas, que no paraba de cantar y que lógicamente genera en el jugador un compromiso, ¿no? Y bueno, desde ahí Argentina supo encontrar respuesta, y además hay que decirlo, encontró respuesta futbolística, porque bueno, es verdad que atléticamente Francia era más, pero esto es fútbol, se juega con un balón y Argentina lo trató mejor que Francia en la mayor parte del partido.
Oye, Scaloni, qué figura, ¿no? ¿Cómo ha emergido Scaloni en el fútbol? Entra por la puerta grande de los entrenadores con una Copa América y con un Mundial. Decía ayer Álvaro Benito en la tele, decía, todo lo que haga en su vida va a ser peor ya, a partir de ahora.
Bueno, en primer lugar, antes no hizo nada, por lo
claro,
tanto,
claro.
Esto es lo mejor y lo peor que ha hecho en su vida. Bueno, pues en su primera experiencia ser campeón del mundo, me parece algo extraordinario. No es que me parezca, es que es algo extraordinario. Creo que encontró el tono, en ningún momento le ha robado el escenario a los jugadores, ha sido siempre un entrenador muy, muy discreto. Los jugadores le quieren y le creen, dos cosas muy, muy importantes para un seleccionador que tiene que gestionar a gente de mucha experiencia y que no es fácil, porque no nos olvidemos que ahí adentro hay un genio, ¿no? Y después que tomó las decisiones justas, tomó muy buenas decisiones en los últimos tiempos, pero sobre todo a lo largo del Mundial. Haber introducido a Enzo Fernández, haber introducido a Julián Álvarez, a McAllister, jugadores que no contaban, que hace 6 meses prácticamente no existían. Como decía ayer algún periodista por ahí, no están en los cromos de Panini, ¿no? Y sin embargo han alcanzado un protagonismo extraordinario en este Mundial, ¿no? Y se los encontró en el camino, porque de entrada ninguno de los tres había aparecido en el equipo titular.
Sin duda, sin duda. De Messi, tú fuiste campeón del mundo con Maradona y ayer fuiste testigo del campeonato con Messi en el campo. Yo sé que es imposible establecer comparaciones, son épocas distintas, son, mundos distintos prácticamente. Pero ¿qué me tienes que decir? ¿Cuál es la similitud y cuál es la diferencia fundamental del 86 Maradona al 2022 Messi?
Bueno, la similitud es que son dos genios que han marcado a fuego el tiempo en que han jugado al fútbol. En el caso de Leo, nada menos que 20 años. Este siglo hasta ahora al completo, ¿no? La diferencia es que Diego en México tenía 26 años, estaba en plenitud física, seguramente en el mejor momento de su carrera. Y en cuanto a Leo, tiene 35 años y lógicamente ya tiene un condicionamiento físico y tuvo que sacar no solamente el genio, sino también la sabiduría. Cada intervención suya era determinante y le bastaba 2 toques, o uno, como ayer en el segundo gol de Di María, para decirnos que estamos ante un jugador de categoría superior, ¿no? Lo que sí está claro es que yo nunca había visto tanta gente deseando que un país ganara el Mundial por un jugador, ¿no? Gente de todos los sitios del mundo que estaban por aquí dando vueltas con camisetas de Messi, hinchando por Argentina, exclusivamente por Messi, ¿no? Bueno, el fútbol no siempre respeta estas cosas, pero ayer le dio al rey, por fin, la corona que necesitaba, ¿no?
Fíjate, yo pensé que en algún momento esa ansiedad de que podía tener Messi por ganar la Copa del Mundo le podía jugar una mala pasada. O sea, era tanta la presión, tantos argentinos en la grada, tanto desde el principio, tan exigido desde el principio, la canción, el país, todo. Que digo yo, es que realmente parecía que era el único que obligado a ganar el Mundial, que era como el único que tenía la obligación de ganar este Mundial.
Así es, pero nunca lo vi tan relajado, ni nunca lo vi tan maduro.
Increíble.
Verdad que ha tenido más presión que en toda su vida y, sin embargo, se lo ha visto más liberado que en toda su vida, ¿no? Bueno, pues son paradojas del fútbol y de las personas, ¿no? Yo creo que contribuyó muy seriamente el hecho de que habían ganado una Copa América nada menos que en el Maracaná. Eso ayudó a fortalecer al grupo, pero yo creo que sobre todo fortaleció a Messi, liberándolo, sacándose un peso de encima.
¿Tú crees? Bueno, se va a abrir una pregunta, una cuestión. Si Messi puede llegar a otro Mundial, claro, la gente no quiere despedirse de Messi. ¿Existe la posibilidad de que un jugador como Messi, con esas características, pueda aguantar 4 años más?
Bueno, en este Mundial no corrió mucho, que digamos, y sin embargo fue muy determinante para el equipo desde todo punto de vista, desde lo futbolístico a lo anímico, ¿no? Tú sabes que yo le hice una entrevista una semana antes de empezar el Mundial, y fuera de cámara, al final, le hice una broma. Le digo, bueno, vas a estar entre menos de 10 jugadores que han jugado 5 Mundiales. Digo, y no hay ninguno que ha jugado 6. Y me dijo, no, pero eso es imposible y tal. Y antes de irse, mientras estaba caminando hacia la puerta de salida, me dice, si soy campeón del mundo, me dejo la camiseta puesta hasta el siguiente Mundial, ¿no?
¡Oh, qué bueno!
Que bueno, seguramente esa euforia, por lo menos, le va a ayudar a estar un tiempo más con la camiseta de Argentina puesta. Quizás ya se verá si es capaz de ponérsela en un Mundial más, ¿no? El fútbol ha demostrado que es prácticamente imposible jugar 6 Mundiales.
Oye, por las imágenes que estás viendo de Buenos Aires, de Argentina, de celebración, lo que les espera allí a ellos cuando lleguen es el 86, ¿es exactamente lo del 86?
No, yo creo que es más. Yo creo que es más. Esta gente ha agitado más al país, también porque ahora con las redes sociales es más fácil conectar a un grupo de jugadores con su gente, ¿no? Pero bueno, el fútbol siempre ha sido un vehículo de compensación. Argentina está viviendo un momento político, social y económico muy, muy difícil, y el fútbol ha operado como una especie de
analgésico,
sobre todo.
Sí,
efectivamente. Y los jugadores van a vivir una experiencia única, que no sé si podría vivir cualquier jugador de otro lugar del mundo, ¿no? Hay una pasión exagerada de Argentina por el fútbol, y llegado a esta instancia, hay un país enloquecido esperándolo, ¿no?
¿Te ha gustado el Mundial en esta época del año? ¿En un Mundial entre noviembre y diciembre o no? ¿O prefieres el Mundial en verano?
Mira, eso no he sido capaz de reflexionar al respecto. Lo que sí sé es que me ha gustado el Mundial. Me ha gustado porque los estadios eran extraordinarios, porque la organización fue muy buena, porque la movilidad no fue caótica, porque uno podía ver hasta 2 partidos en un día y si tenía un helicóptero hasta tres.
Sí, sí.
Y creo que además la final fue tan buena que generó una percepción de buen mundial, de buen mundial. Las percepciones son muy importantes y el que ganara Messi y que la final fuera un partido tan completo, pues contribuye a la sensación de éxito, ¿no? Por lo tanto, yo me voy muy contento, entre otras cosas porque he visto muchos jugadores jóvenes de muy buen nivel. Y eso, bueno, te deja la sensación de que el fútbol sigue vivo, ¿no? Sí. Si algo hemos aprendido ayer es que este fútbol tan sistemático, que muchas veces se nos hace muy, pero muy aburrido, solo alcanza niveles de apasionamiento mayor a través de los individuos. O sea, ayer fue un partido de ajedrez entre dos grandísimos equipos, pero sácale a ese partido a Messi y a Mbappé y no nos quedamos con poco, ¿no? Por lo tanto, el que salgan chicos jóvenes con mucho talento, con mucha capacidad física, además, me parece que nos asegura 10 años más de vida del fútbol, ¿no? De vida a lo grande, quiero decir.
Sin duda. Te voy a preguntar, nada, cuestiones rápidas sobre el Mundial. Mejor portero, ¿coincides en el Dibu? ¿Te parece que ha sido el portero del Mundial, aunque solo sea por la última parada del último minuto del último partido?
Sí, es por ser determinante, seguramente el Dibu lo merece. Hasta la final ponía a Bono un paso más adelante, pero después de la final Dibu se lo merece, sí.
Uh-huh. Para ti, ¿quién ha sido? Bueno, el mejor jugador, evidentemente, es indiscutible que es Messi. ¿Cuál ha sido el jugador revelación, el que más te ha sorprendido de este Mundial?
Bellingham.
Partido inolvidable también, el Francia-Inglaterra, un partido...
Inolvidable.
Increíble.
Sí. Gran partido, sí, que en donde quedó eliminado el mejor, para mi gusto, ¿no?
El mejor, sí, el mejor entrenador, ¿se lo das a Scaloni?
Sí, se lo doy a Scaloni, sí.
Mejor equipo, evidentemente, Argentina. ¿Y quién es para ti la gran decepción del Mundial?
La gran decepción fue Brasil, sin ningún tipo de duda. Yo la esperaba hasta las últimas instancias. Y creo que no atendió lo suficiente a los detalles. O sea, es un detalle que Neymar, en lugar de tirar el primer penalti, tira el 15 para mayor gloria personal. Pues al final termina el campeonato y él no tira ninguno de los penaltis porque Brasil termina eliminado antes del quinto, ¿no? Los detalles juegan en un mundial, hay que atenderlos a todos y la decepción la marca el hecho de que era de una de las plantillas más dotadas del campeonato. O sea, tenían tres delanteros de nivel superior y en el banco esperaban otros tres delanteros también de nivel superior y sin embargo, aún defendiendo bien, no fueron capaces de alcanzar por lo menos semifinales, ¿no?
Quiero que me digas algo de España y algo de Luis Enrique, de su papel y de su salida. ¿Qué te ha parecido?
Bueno, Luis Enrique era el entrenador que necesitaba España para mí, o sea, para un equipo muy, muy joven es necesario un entrenador de perfil muy alto. Creo que la base del juego de España tiene que seguir siendo el tiki-taka porque España no puede... competir atléticamente con selecciones como la de Francia, por ejemplo, o la de Inglaterra, por ejemplo. Ahora bien, el tiki-taka te resuelve todos los problemas hasta tres cuartos de campo. De ahí en adelante juega el individuo. Por eso Mbappé y Messi llevaron a sus selecciones hasta la final, ¿no? Y si no, otra cosa, uno no tiene la obligación de tener un jugador diferencial en los últimos metros, pero tampoco se puede resignar, ¿no? Yo pongo el ejemplo de Países Bajos contra España. Van Gaal es un hombre que, bueno, ha renunciado en alguna medida al balón que siempre caracterizó a Países Bajos y le ha dado mucha importancia a los espacios. Pero cuando iba perdiendo 2-0 y los espacios no los encontraba por abajo, puso a dos gigantes y empezó a buscar los espacios por arriba y le complicó la vida a Argentina. Bueno, pues eso significa que cuando tu proyecto no da resultado, hay que buscar alternativas, hay que buscar un plan B. Lo que no se puede es resignarse y seguir insistiendo con lo que no te da resultado, ¿no? Bueno, esa es la conclusión que saqué con respecto a España. Pero sigo sin dudar de que el tiki-taka debe ser la base de su juego.
Sin duda. Jorge, ¿pasas la Navidad en España o te vas a Argentina?
No, lo paso en España. Paso en España.
Pues vas a estar más tranquilo, eso seguro, porque en Argentina debe ser una, va a ser increíble, increíble, absolutamente.
No, pero además ha cambiado mi estatus. Yo hasta ayer era el último campeón del mundo de Argentina y ahora acaba de llegar un camión lleno de campeones del mundo que me han puesto en segundo término. No,
no, qué va. Se te veía. Oye, la verdad es que en las retransmisiones de los partidos se te veía, pero vamos, pleno de alegría y de emoción. Sí. Y nos alegraba mucho verte ahí, saber que tenemos a un amigo que estaba siendo tan feliz.
Muchas gracias, sí, he disfrutado mucho, la verdad. Sí.
Jorge, enhorabuena mucho por todo, un abrazo y gracias.
Gracias.
12:01, hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas, pues están enviando sus comentarios como siempre al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo y también, como no, @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. Por argentinos como Valdano, ayer me alegré mucho de la victoria de Argentina. Un señor intachable al que da gusto escuchar. No le deis más vueltas, ni habíamos visto una final como esta ni la volveremos a ver. Lo de ayer fue una oda al deporte más bonito del mundo. Este Mundial, el fútbol y el deporte me han vuelto a demostrar que siempre hay segundas, terceras y hasta cuartas oportunidades, solo hay que echarle ganas. Un abrazo al partidazo. Otro oyente dice, menuda turra que nos estáis dando con Argentina, es insoportable, casi prefería lo de Mbappé. Otro oyente nos manda este mensaje, buenas noches, pido por favor que vosotros, que sois líderes de audiencia, os hagáis eco de lo que ninguno de los futbolistas ha sido capaz de hacer, parar por unos minutos la celebración y ser capaces de condenar y apoyar a su compañero iraní condenado a morir ahorcado por defender los derechos humanos y los derechos de las mujeres, que utilicen su nombre, por ejemplo el de Messi, para intentar al menos hacer algo por los demás. Y escuchad el mensaje que nos manda un oyente muy ilustre.
Hola Juanma, soy Lionel Messi, Sicilia Malini, que soy mejor que el Diego. Un abrazo para Lucho.
Pues tremendo, ¿eh? Este chaval es que lo clava. Yo creo que es el que metió a David Sánchez una vez en Despierta San Francisco. David, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Debe ser el mismo, ¿no?
No es un chaval, es un programa de inteligencia artificial que consigue imitar voces de personajes. Ostras, conocidos. Sí, sí.
Pues puede conseguir lo que quiera, porque este programa de inteligencia artificial hoy llama a un banco y le dan lo que pida. Vamos, o sea, alucinante. Buenas noches, ¿eh, David Sánchez?
Igualmente.
Igualmente. Está preparado todo el equipo de comentaristas. ¿Está Mónica Marchante? No sé dónde, pero está. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Casi recién aterrizada, hace unas horas que he aterrizado de Madrid.
O sea, ya estás en casa. Vale,
sí,
perfecto,
sí.
Perfecto. Está Dani Senabre. Hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos. Aquí disfrutando de la entrevista a Valdano. Entrevistón.
Sí, estoy encantado de estar con vosotros, pero debo de reconocer que yo estaría toda la noche hablando con Valdano.
Sí, sí.
O sea, es una
y nosotros escuchándole.
Yo también.
Sí, es brutal. O sea, y te voy a decir una cosa. La gente que le gusta a Valdano, en la distancia corta, todavía es mejor el capullo de él.
Sí,
es decir, o sea, en la tertulia de sobremesa es un espectáculo, un espectáculo.
Y además que venimos de una imagen de algunos argentinos de si las celebraciones, de si el Dibu, de si no sé qué,
sí,
tal. Valdano es elegancia, dice cosas muy interesantes. Hay algunos palos incluso
en
algunas cosas, pero las dice de la forma más bonita posible.
Horse category. Luis García. Hombre, Luis, muy buenas.
Hombre, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hombre.
¿Cómo estáis? ¿Tú eres de Valdano? ¿Te gusta Valdano?
Sí, a mí me encanta Valdano. Me encanta escuchar a Valdano. No, ¿cómo mentiroso? ¿Pero por qué dejas entrar a David Sánchez?
Le pega mucho que le guste Valdano.
No, me encanta. Es de una elegancia tremenda. Me encanta escucharle. Es un tipo con...
Un escritor como tú lo sabe valorar esto. Sí.
Claro.
Ya verás. No, ahora entra Joseba con un palo seguro.
Sí,
Joseba,
sí,
¿qué vas a decir?
Muy buenas a todos. Nada, no tengo nada que decir.
¿No?
No.
Está ¿Te gusta bien. Baldano a ti?
A mí sí, siempre me ha caído muy bien.
Sí, sí, sí.
Además, siempre trato de ser un poco burro cada vez que hablo con él y siempre termina riéndose.
Sí, se ríe.
Sí,
se ríe.
Dentro de esa finura y tal, luego hay un punto canalla.
Hombre, claro,
canchero.
Claro.
Que de cara a la galería siempre con el lazo puesto.
Elías Israel. Hola, perdón. ¿Qué tal? Pero, buenas noches.
¿Tú eres de Baldano?
Muchísimo. Me encantaba, siendo redactor jefe de marca, buscarle las fotos para sus columnas. Era uno de los grandes retos que me ponía cada semana. Era buenísimo. Sí, sí. Y muy difícil encontrarlas.
Bueno, pues sois el equipo que forma esta noche el equipo del partidazo.
No es una alineación. Mal, ¿eh?
No tenías más, ¿no?
No. Me siento...
No, pero no está mal.
No. Me siento muy orgulloso de esta alineación. Te lo digo
clase siempre. Clase media.
Un 19 de diciembre lo habría firmado, ¿eh? Con creces, tener este equipo para hacer el partidazo. Y si queréis organizar la cena y lo queréis todo perfecto, claro, ¿la clave del éxito cuál es? Pues compartir un fantástico Fuente Espina de Ribera del Duero. Anécdotas, planes, encuentros, reencuentros. Recuerda la clave Fuente Espina de Ribera del Duero y a disfrutar. 12 y 5, hora menos en Canarias, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.